Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Buenas tardes, 12 en punto en todo el territorio nacional, jueves 17 de septiembre del 2020. Qué gusto saludarlos y qué alegría estar en sintonía del Independiente Radio. Hay muchas cosas que hablar hoy, este día. Está bien cargadita la agenda, bien sabroso el programa. Sé que lo van a disfrutar, así que dispóngase a disfrutarlo porque hemos tenido un día de esos días extraños. Los expertos le llaman el fenómeno de la niña y del niño. Que vieron cómo amaneció, completamente nublado, lloviendo, de repente llueve fuerte, de repente no llueve, de repente tremendo sol. Aquella batalla entre la lluvia, el sol, los neutrinos, los rayos ultravioleta, al final tenemos un sol abrasador a esta hora. Es una cosa de este clima cambiante, ¿no?, de este planeta llamado Tierra, pero hay bastantes efemérides en este día. Un día como hoy, 17 de septiembre, muere en 1980, muere en un accidente Augusto Coto, bautista militante salvadoreño. También en 1645, Juan Macías, un hermano dominico, confesor de la fe y servidor de los pobres en Perú colonial, murió. En 1981, John David Troyer, misionero menonita de Estados Unidos, mártir de la justicia en Guatemala. En 1982, Alirio, Carlos y Fabián Buitrago, Giraldo Ramírez y Marcos Marín, campesinos catequistas en Colombia, asesinados. En 1983, Julio Bach, celebrador, y Guadalupe Lara, catequista, mártires en Guatemala. Cantidad de efemérides que tenemos este día en todo lo que tiene que ver con memoria histórica. Pero también están las efemérides que son del día al día, ¿no? De efemérides que uno dice y hasta se le olvidan, ¿no? Entonces vamos a ver qué efemérides tenemos para este día en El Salvador, en el 2017. Fíjense ustedes, en 1858, un día como hoy, fueron inhumados los restos del general Francisco Morazán en el mausoleo construido en el cementerio general. La tumba fue profanada por tropas guatemaltecas aquí en San Salvador en 1863 y luego se construyó un monumento en 1880. Bueno, recientemente, el año pasado, un día como hoy, el año pasado, que parece que fue ayer, ¿verdad? A ver si se acuerdan, se hizo una profunda renovación en el Parque Cuscatlán, gestionados por Glasswing, una empresa millonaria estadounidense, y la Alcaldía de San Salvador. Bueno, se dio a conocer un día como hoy, el año pasado. En 1984, en México, falleció Luis Villavicencio Olano, un declamador y actor salvadoreño. En 1982, saquen rápidamente sus cuentas cuántos años tenía en esa época, en el 82, comenzando la guerra, el presidente provisional de la República, doctor Álvaro Magaña Borja, dijo que el gobierno salvadoreño no iba a negociar con grupos de delincuentes subversivos. Eso lo dijo en el 82. Imagínense ustedes, en el 80, un día como hoy, en Panamá, en el mar de Panamá, en las costas panameñas, se accidentó una avioneta. Ahí murieron Ernesto Jovel, Augusto Coto García y Anabel Ramos. Ellos eran integrantes de las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional, FARM, de El Salvador. Los compas que cayeron allá. También en esta época se dio el decreto legislativo que le da a Quelepa, en el departamento de San Miguel, obtiene su título de vía. Bueno, hay una gran cantidad de historias que podemos recordar de este día. Nació también un día como hoy el pintor Óscar Soles, cuya obra plástica se centra en el cubismo sintético. A don Óscar Soles, felicidades. También, bueno, tantas cosas que hay, pero hay una de esas cosas que yo le llamo milagro en la radio, porque me dice un amigo, mira, ¿y por qué decís tú que es una maravilla la radio? Que qué hermosa la radio, qué maravilla. Es que miren, fíjense que recibí una tremenda bolsa. Los que lo están viendo en Facebook Live pueden ver la gran bolsa que recibimos. Este es un milagro, son los milagros que ocurren en la radio, cuando se hace verdadera radio. Nos ha enviado una oyente que quiere que nos demos su nombre y lo vamos a respetar. Yo platiqué ya con ella agradeciéndole y dice lo siguiente. Manda un testamento, miren. Dice el testamento. Este es de los libros. Dice, septiembre de 2020, licenciado Raudales, dice, los libros que dono a usted son para que los entregue a los oyentes. Son de otro género, son de literatura, son de novela, pero creo que los disfrutarán. Mire, y nos manda tremenda bolsa de libros. Entonces los vamos a ir regalando, los libros. Miren, los voy a leer rápidamente. Los títulos. Mario Vargas Llosa, Los cuadernos de Don Rigoberto. Buena novela. Esta ya la leí yo. Bastante erótica. Súper, súper erótica esa novela de Vargas Llosa. Bueno, casi todas son eróticas de Vargas Llosa, la mayoría, pero esta es increíble, ¿no? Este es otro... Cuentos de Mujeres Solas, de Marcela Serrano. No, prólogo de Marcela Serrano, y hay una gran cantidad de escritoras. Cuentos de Mujeres Solas, novelón también. Este otro de Vargas Llosa, La Tía Julia y el Escribidor, de Mario Vargas Llosa, una de las novelas también más destacadas. Bueno, esta novela de Vargas Llosa, de La Tía Julia, no sé si ustedes saben la vida de él. Él se casó con una tía al principio, ¿verdad? En su vida real, ¿verdad? Una tía de él, sí. Y luego él, pues en su vida, al final se separó y se casó con la que fue esposa de Julio Iglesias, ¿verdad? Isabel Preisley, este es el premio Nobel de Literatura, que después dio un gran giro a la derecha, y ¿verdad? Pero al principio fue de toda esta generación del boom latinoamericano. Otro libro de las novelas que nos mandan para Cortázar, imaginen, Julio Cortázar. Cuentos completos de Julio Cortázar. Maravilla. No sé si han leído a Cortázar. Cortázar es el autor de aquella famosa novela Rayuela, que es una novela que marcó un giro. ¿Por qué? Porque es la novela, está, pónganle que tiene 192 capítulos, pequeños. Pero entonces usted puede leer la novela, empezar por un capítulo, que no sea el primero, y usted le va dando el orden que quiere. Usted lee el 1, lee el 20, lee el 40, lee el 100, lee el 97... Entonces, y si la lees así, tiene un sentido, fíjate. Si lo lees de corrido, tiene otro sentido. Si lo lees al revés, tiene otro sentido. Por eso se llama Rayuela. Y rompió él ese los géneros literarios, ¿ves? Y no lo ha superado nadie todavía, Cortázar, en eso. Pero aquí nos envía esta amiga oyente cuentos completos de Cortázar. Podemos hablar también de él. Bueno, otra de las novelas. Agatha Christie, Primeros Casos, de Poirot, también lo vamos a regalar. A ver, nos manda Antonio Gala, La Regla de Tres, donde el amor se atreve a decir todos sus nombres. Antonio Gala es un poeta español muy bueno. Vaya, díganme si no es milagro este. Isabel Allende nos envía La Isla Bajo el Mar, una novela de Isabel Allende, esta sobrina de Salvador Allende, el presidente de Chile, que asesinaron en el golpe del 11 de septiembre del 73, sobrina, y que escribió una novela titulada La Casa de los Espíritus, que dicen que tiene un poco de copia de esta 100 años de soledad de García Márquez, pero la verdad es que esa de Casa de los Espíritus la hicieron en una película, ¿verdad? También muy, muy, muy famosa. Vamos a seguir. Paulo Coelho, es brasileiro. 11 minutos, buena novela también, yo la leí hace un par de años. Él dice que en esta novela, dice este autor famoso, que el acto sexual dura 11 minutos. Eso es lo que él dice en la novela. Entonces va contando todo lo que pasa alrededor, pero que lo importante no es el momento del coito, digamos, ¿verdad? De relación sexual, sino es todo lo que se produce previo y se produce después. Y que el acto en sí mismo como tal solo dura 11 minutos, pero que eso no cuenta pues en el amor, sino que es todo el tejido de relaciones que está alrededor de esos 11 minutos. Por eso se llama así esta novela, 11 minutos. También se la recomiendo. Ya la leí yo. Dice, bueno, y nos envían también esta de Las Vírgenes del Paraíso, de Barbara Good, ¿verdad? Y este último, Fernando Sabater, La Hermandad de la Buena Suerte. Este lo voy a agarrar yo, porque no lo he leído. Después que lo lea, porque acabo de leer uno de Fernando Sabater, que es, bueno, releído, porque ya lo había leído antes en una clase, que es Ética para Amador, de Fernando Sabater. Es un filósofo español, ¿verdad? Y Sabater escribió varios libros, ¿va? Política para Amador, Ética para Amador, Amador es su hijo. Entonces él le está contando a su hijo qué es la ética, qué es la política. Entonces, este no lo conocía yo, Fernando Sabater, La Hermandad de la Buena Suerte. Y por cierto, hace más o menos un año murió la esposa de Sabater y se ha dejado ir una novela buenísima sobre ese momento, ¿no? De la situación del duelo que él pasó respecto a eso y cómo lo ha ido superando. Fernando Sabater, este, ya que le quede claro a la amiga que nos ha regalado este, que en su testamento que nos envía dice, dono estos libros para que los entregue a los oyentes. Este lo voy a leer yo y después lo vamos a dar a uno de los oyentes. Bueno, ahí está. Miren, díganme si no es un milagro esto, ¿no? De la radio. Claro que sí. Y si usted tiene también libros, los puede regalar y nosotros aquí los regalamos. Bueno, vamos a empezar a regalarlos hoy cuando llegue el momento. Ya a las 2:30, después de que toquemos temas nacionales, porque tampoco no solo vamos a estar, ¿verdad?, en la literatura hay que ponerle polo tierra, o sea, la vida, hay que ponerle, ¿verdad?, realidad. Bienvenidos al Independiente Radio.
Cuidando tu salud con Vijosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiflex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiflex Gold, salud, calidad Vijosa.
2:12 en todo el país.
Patria somos cada uno de los salvadoreños donde quiera que estemos. Solo juntos saldremos adelante.
Patria somos todos. Patria somos todos.
Patria somos todos.
Patria somos todos.
Patria somos todos.
Patria somos todos.
Patria somos todos.
Patria somos todos.
Patria somos todos.
Patria somos todos.
Aner. 2:13 en todo el país. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, este día vamos a estar tocando el tema fin del TPS. Una mala noticia para nuestros compatriotas, consecuencias de esa decisión tan cruel. Vamos a hablar también con un ex diplomático salvadoreño que se conoce bien la temática para que nos explique. Y fíjense que esta semana ya está circulando el Independiente impreso, el Patria según San Romero de América, en versión PDF, y lo puede encontrar y leer completo usted en la página web del Independiente, independiente.sb. y tocamos este tema que ya lo habíamos abordado en otras oportunidades aquí en Independiente Radio, pero llevamos unos buenos temas, muy buenos temas que usted puede leerlos con calma, disfrutarlos, y sobre todo en esta época de independencia le damos un buen espacio al tema de la patria, al tema de la independencia y a reflexiones sobre todo eso.
Y no hay ideal que no se desvanezca, y todo el mundo jura que no entiende, y me hablan del pasado en el presente.
2:14 en todo el país. Vamos a opinar sobre la realidad nacional. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Fin del TPS. Una mala noticia para nuestros compatriotas. Consecuencias de esa decisión. La mala noticia de esta semana es sin duda el fin del TPS. Ese programa temporal que permitía a más de 263.000 salvadoreños trabajar y entrar en un proceso de normalización de su estatus legal en los Estados Unidos de Norteamérica. Varias administraciones de presidentes en El Salvador han pasado desde que existe el TPS y todos le han sacado raja política. Para bien o para mal, cuando habían amenazas de cierre, la oposición aprovechaba para enfilar las baterías criticando al gobierno de turno. Cuando estaba Saca en el gobierno, lo criticaba el Frente, ¿verdad? Cuando el Frente estuvo en el gobierno, llegaba la fecha de prorrogar el TCS, la criticaba la derecha, Arena, y todos arremetían. Este asunto del TPS poco a poco se fue convirtiendo en una bandera electoral y política usada indistintamente por unos y por otros. Por tanto, hoy también es usada, ¿verdad? O sea, ¿no? Es usada electoralmente. Y lo peor de esto es que es usada por Trump allá y usada también por lo actual ejecutivo acá. Bueno, al grado que la criatura esta del TPS está con fecha de caducidad y va a morir en un año más o menos aproximadamente, dejando en el desamparo a miles y miles de compatriotas. Se habla de 263.000. Y cuando escucho yo reacciones sobre esta realidad, escucho muchas mentiras, sigue la utilización electoral respecto al tema. El presidente ha dicho de que va a negociar por ellos, pero ¿cómo va a negociar si esto es una decisión que está en la Corte Suprema de Estados Unidos? ¿Qué nivel de influencia pueden tener ahí si ni la sala de constitucional de acá se doblega al Ejecutivo? Mucho menos la Corte Suprema ya. Eso está ya en un estamento judicial. Evidentemente, faltan apelaciones. A esto que resolvió un juez, de que le daba la razón a Trump, todavía quedan un par de apelaciones, ¿verdad? Por lo tanto, hay posibilidades, ¿verdad? Posibilidades de que se extienda un poco más, de que no sea tan pronto así, de que un año, ¿verdad?, vienen las deportaciones masivas. No, eso puede tardar un poco más. Pero de que tiene caducidad, tiene caducidad. Y si partimos, digamos, de que hay buenas relaciones con Trump ahora, ¿qué pasaría si Trump pierde y gana Biden? Se complican las cosas. Bueno, con esa frase de que se va a buscar el apoyo, de buscar la ayuda, bueno, tratemos de ser un poco más críticos y detectar que mucho de esto es electoral, porque de todas formas se gana tiempo, ¿verdad? Ya las elecciones son en el 2021, por lo tanto este problema no va a reventar ya en el 2021, así antes de las elecciones. Entonces lo que hay que ver es tratar de quitarle un poco la grasa electoral que tiene este tema, ¿verdad? Entonces va a seguir siendo clave este tema del TPS, porque tiene grandes dimensiones. Yo me hago muchas preguntas. Veamos a ver cuáles son las consecuencias del fin del TPS. ¿Qué va a implicar para nosotros y para nuestros compatriotas allá? ¿Qué va a implicar eso, el fin del TPS? Son preguntas que nos tenemos que hacer para salirnos de esto electoral. Y quisiera que juntos hiciéramos un pequeño ejercicio de análisis sobre el tema, pequeño. Miren, primero, la noticia en sí misma da vértigo, porque es un asunto que se dirime en las Cortes, por lo tanto, no está en el despacho oval del presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Ya pasó por ahí. Entonces, los afectados y los organismos de apoyos internacionales Van a presentar más recursos legales para cambiar la dimensión, para prolongarlo un poco más, esperar mejores tiempos, pero está en un tribunal y ya este tribunal le dio luz verde a Trump para deportar. ¿Lo hará o no lo hará? ¿Lo va a utilizar Trump en su campaña ahora en octubre? Bueno, es parte de la política antiinmigrante que tiene él. En segundo punto, da vértigo esto porque la noticia del fin de TPS, bueno, se ven unas condiciones complejas del país. Fíjense el país, El Salvador. Hagamos un pequeño mapa del Salvador, un mapeo, rapidito, a dónde tendrían que venir esos 263 mil salvadoreños. ¿Cómo está el país? Degradación institucional. La mayoría de las instituciones del Salvador están en problemas, conflictos entre los tres poderes del Estado. Hay un incremento galopante de la deuda externa a niveles de alarma. Imagínense si llegamos al 100% del PIB. O sea, todo lo que ganemos o lo que se produzca es para pagar deuda, entonces no hay desarrollo. Hay fragilidad mundial en la cadena de suministros, bueno, que implica un problema serio en la seguridad alimentaria de las personas. Va a incrementar la pobreza. Hay un gran debilitamiento de la seguridad alimentaria. Entonces, ¿cuáles son los impactos que se visualizan así a primera línea? Bueno, deportaciones, que se podían detener un tiempo, pero deportaciones con alto impacto en la violación de los derechos humanos. Reducción de las remesas. Incremento de la violencia con todas sus aristas, ¿verdad? Robos, crímenes, desplazamientos, renta, etcétera. Incremento de la violencia institucional, desempleo y desesperación en el país. La presión social, económica, de los retornados. Entonces hay una realidad, que esto se suma en Centroamérica también, en una degradación de la integración regional, al grado de un posible colapso regional. En conclusión, esto viene a aumentar el desastre de la región, el desastre del país, en cómo están las cosas. Bueno, es una realidad que ahí está, que tenemos que analizarla, tenemos que sopesarla y escuchar a los especialistas. El que tenga oídos y quiera oír, que oiga. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
La energía no se crea, solo se transforma.
Yo transformo toda mi energía en ayuda para mi comunidad.
Yo transformo mi energía en tardes de juegos con mis hijos.
Mi energía se transforma en nuevas formas de aprender.
Y hoy toda mi energía se transforma en muchas ganas de trabajar.
Con Neurocampolón Energy, transformamos nuestra energía mental y física en algo positivo. Con Neurocampolón Energy, tenemos la energía para salir adelante. Neurocampolón Energy, complejo B más complejo de Ginseng. Vicosa, unidos con esperanza.
Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Escuchemos cómo se está viendo este tema en la prensa internacional, para luego hablar con un especialista que nos amplíe cómo está la cosa. Escuchemos.
Miles de tepecianos en Estados Unidos han recibido una noticia que obstaculiza el camino a la legalización en el país. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración anunció recientemente por medio de un memorándum que cuando una persona sale de los Estados Unidos con un permiso de viaje llamado Advance Parole, no podrá utilizar su regreso con una entrada legal para ajustar su estatus en el futuro con miras a obtener una residencia permanente. El abogado Alex Galvez explica.
Esa entrada legal desafortunadamente no se va a poder utilizar para hacer un ajuste a la residencia permanente. Era muy importante para esos tepecianos que querían hacerse residentes permanentes y tenían un hijo de 21 años ciudadano o un cónyuge ciudadano de 21 años, era necesario tener una entrada legal para hacerse residentes.
Los tepecianos aseguran que esta nueva política antiinmigrante es injusta, ya que la mayoría de los beneficiados tienen décadas viviendo en Estados Unidos, cumpliendo con las reglas, pagando al gobierno, trabajando arduamente para sacar a sus hijos adelante. Esta decisión para ellos solo obstaculiza llegar a tener la oportunidad de quedarse definitivamente en un estatus legal estable.
Parte de nuestra vida es llegar a ese país, superarnos, ser alguien, pero no solo
solo eso, sino que no queremos ser solo eso, sino que también queremos que nuestros hijos lo sean, gente de éxito, que sean personas de bien, personas productivas para esta nación. Y yo tengo un estatus temporal que en cualquier momento puede salir una decisión, puede ser negado, puede ser quitado.
De acuerdo con datos del Servicio de Investigación del Congreso en Estados Unidos, hay cerca de 450 mil personas bajo el estatus de TPS. De ellas, el 90% son originarios del Salvador.
Si vives afuera del noveno circuito, que es acá en los estados de California, Nevada, Utah, Washington, Oregon, Hawaii y Alaska, y también California, si vives afuera del noveno circuito, al partir de agosto 20 ya no vas a poder utilizar la entrada legal para la residencia permanente.
Cabe señalar que el próximo 4 de enero del 2021 se vence la extensión de un año que dio el estatus TPS en todo el país, luego de que el presidente Donald Trump anunciara su intención de dar por terminado el programa en enero del 2018. El programa ha logrado ser mantenido gracias a la intervención de las Cortes. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach.
Imagínense lo que está planteando ahí la realidad, ¿no? Es tremendo. Bueno, yo quisiera ya que nos un especialista salvadoreño que ha vivido allá y que conoce esta realidad, nos ayude a explicar un poco. Estamos en línea telefónica con Dagoberto Torres. Dagoberto, salvadoreño, fue cónsul general de El Salvador en Washington, también en Long Island, y toda la zona hasta de Manhattan. También estuvo de consejero en las Naciones Unidas, en la representación del Salvador en Naciones Unidas, ministro consejero. Sí, buenas tardes, Dagoberto, ¿cómo está? Gusto en saludarlo, un placer escucharlo.
Hola. Un gusto y un saludo para toda la radio audiencia, y estamos a la orden.
Sí, bueno, hemos dado un perfil de todo lo que ha sido la noticia esta del TPS. ¿Me escuchas, sí, verdad? ¿Me escuchas?
Sí, claro.
Bueno,
claro.
Sí, entonces yo quisiera que tú nos hicieras un análisis de esto realmente. ¿Cómo ves esta situación de tu experiencia que viviste allá? Conociste a muchos salvadoreños que aplicaron al TPS. ¿Cómo está la cosa? Cuéntanos, tú que conoces esto, amplíanos un poco.
Bueno, tal vez valga la pena hacer una breve reseña histórica. Todos sabemos de que el TPS fue aprobado a partir del 2001 como consecuencia, pues, de la devastación que hicieron los terremotos del 2001.
Sí.
Previamente se había aprobado para los nicaragüenses a raíz también de los desastres generados por la tormenta Mitch ahí por el 98. Y eso da pie, pues, para concederles un permiso temporal a toda esta población para poder permanecer en los Estados Unidos y poder aliviar un poco, digamos, las condiciones de extrema pobreza generadas por estos fenómenos naturales, ¿no?
Sí.
Entonces, esto se ha venido renovando cada 18 meses, un poco para ir oxigenando, pues, y obviamente, desde la llegada del presidente Donald Trump, se decide, pues, ponerle paro a este estatus, y un juez federal, pues, revierte la situación, pero recientemente la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, a través de la Secretaria de Seguridad, Kristen Nielsen, argumentan, pues, de que una vez contemplada una evaluación del estatus de protección temporal, se ve de que las causas que motivaron dar ese permiso pues ya no existen. Entonces se decide que a partir de enero del 2021 se le ponga de manera definitiva se le ponga fin a esa condición, a ese privilegio, digamos, de tener un permiso de trabajo y de residencia, obviamente. Entonces, lo cual vendría a poner en una situación caótica si eso se llegara a dar, pues, sobre todo por los impactos económicos que esto generaría. Pero para tranquilizar un poco a nuestra comunidad, creo que es importante destacar que cuando se habla de deportación, ya lo habrán ustedes escuchado por otros medios, no se trata de que la deportación es automática a partir de enero, ¿no? Es decir, eso lleva todo un proceso, porque al final quien decide caso por caso, que toma la decisión pues de si va a ser deportado o no, tiene que ser la decisión de un juez.
Sí, oye, Dagoberto, una consulta. ¿Todavía existen posibilidades de otras apelaciones de acuerdo al sistema judicial norteamericano?
Sí, ahorita, digamos, están la diversidad de organizaciones promigrantes, organizaciones, pues hay todo un movimiento generado para alrededor pues de pelear por la reversión de esta medida alrededor de la conservación del TPS, que trascienda hacia la concesión de un estatus permanente de residencia. Entonces es un movimiento que existe a nivel de todos los Estados Unidos, donde andan activistas de diversas nacionalidades, particularmente de los países que están directamente, digamos, afectados por esta medida.
Es correcto, hablando, pero ¿a dónde tendría que ir? ¿Ya a la Corte Federal? ¿Tendría?
A la Corte. A la Corte Suprema,
De Justicia Federal. Sí, ya a la, sí. a la de sí, todos los Estados Unidos, ¿verdad?
Y esto tendría, correcto, y esto tendría que ser en estos próximos 4 meses.
Sí.
Es decir, si no se hace nada en este periodo, entonces las posibilidades serían prácticamente
no digamos nulas,
pero sería muy muy difícil revertirlo.
Bueno, lo fuerte, perdón, allá en la Corte Suprema de Estados Unidos es que allá no funciona, digamos, como el sistema judicial de aquí, que la sala de constitucional o la corte en pleno ve caso por caso. Allá reciben todos los casos que les lleguen un año y ellos dicen, de todos los que nos cayeron vamos a escoger para estudiar estos 10, por ejemplo, ¿verdad?
Correcto.
Entonces, por eso es que lleva un su tiempo eso. Y no es tan no es tan fácil, digamos.
No es tan fácil. No es una medida que se pueda dar en el corto plazo, en el cortísimo plazo, digamos. Los especialistas argumentan pues que esa medida se podría venir dando efectivamente a finales del próximo año, noviembre, diciembre quizás, ¿no?
Sí.
Pero también, es decir, en la perspectiva particular, pues ahí hay una connotación política, ¿verdad? Es decir, claramente, ¿no? Y justamente se saca esto en una coyuntura en donde el presidente Trump va en una clara desventaja, no es muy muy significativa, no es una...
Como 5 puntos va abajo de Biden.
Como 5 puntos de Biden, y él necesita tomar medidas más agresivas para alimentar, digamos, el espíritu xenofóbico, racista del gran conglomerado, más que todo de personas de origen anglosajón, ¿no? O blanco, digamos.
Sí.
Para ganarse el voto duro, digamos, más conservador de la derecha de los Estados Unidos y de mucha gente que no siendo estrictamente republicana, pero que está en contra de estos contingentes masivos de migraciones, ¿no? Entonces, esto lleva un móvil político, pero atendiendo algunos estudios que se han hecho, el mismo exalcalde de Nueva York, el señor Bloomberg, financió un estudio en donde se demostraba que los costos de deportación son significativamente más altos que el darle un estatus permanente a los beneficiarios, no solo de TPS, sino que aquellos migrantes que están en una condición completamente indocumentada.
Bueno, los costos son altos porque los capturan, los meten a las cárceles, y claro, las cárceles allá son privadas, ¿verdad? Privatizadas.
Claro, entonces,
ahora bien, si es políticamente lo utilizan, digo, yo creo que podría, que sea un móvil que por los altos costos se van a detener el gobierno de los Estados Unidos, de pensarlo, digamos, ¿verdad? Porque no creo yo que se vayan a preocupar por esa temática.
¿Verdad? Claro, claro. Ahora, lo que sucede es que en este estudio se demuestra, por ejemplo, también que técnica, ni técnicamente ni políticamente la deportación sería conveniente, pues, ¿verdad? Por los altos costos y además porque no se podría dar una deportación masiva tal como la concebimos la generalidad.
Es difícil, digamos, que se haga una deportación masiva, ¿verdad? Así como cuando al final de una guerra, ¿verdad? Y se hacen aquellos barcos llenos. Yo creo que es imposible en estos momentos, pero sí implica, digamos, un golpe a todos estos hermanos y compatriotas nuestros que han tenido la esperanza en arreglar pues sus papeles allá en Estados Unidos.
Sí,
ahora,
sí, así es.
Me llama la atención importante lo que has dicho de que es un asunto electoral de Donald Trump, pero también aquí se está usando electoralmente todo esto, y es importante tu participación en el sentido de que nos aclara cómo están las cosas, porque realmente desde acá, bueno, lo que se puede hacer tal vez apoyar a estos grupos, asociaciones que están en esa campaña judicial para ver qué se puede hacer, pero a nivel de autoridades, digo, ya no está en parte del Ejecutivo, está en el Judicial de Estados Unidos.
Claro, y hay que reconocer también, pues, de que todas estas organizaciones desarrollan una intensa labor de cabildeo, por ejemplo, en el Senado y en el Congreso, es decir, hacen lobbies con diferentes senadores y congresistas, que son personajes influyentes, digamos, en algunas tomas de decisiones, pero al final la decisión es exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, quien tiene que decir, pues, si esa medida se hace efectiva o si se revierte, ¿no? Entonces, estas agrupaciones que tienen años, pues, de venir peleando y ganando batallas de esta naturaleza, están bien activas, ¿no? Y en estos 4 meses tienen que hacer el mayor cabildeo quizás de estos últimos 20 años en materia de asuntos migratorios para ganar esta importantísima batalla que tienen ascuas a la población salvadoreña.
Y es importante ese tema que tú has dicho, porque el presidente Bukele anunció de que iba a buscar la forma como de ayudarle. Yo creo que ahí tiene un camino. Buscar cómo apoyar a estas instituciones que van a hacer el cabildeo y que van a hacer la lucha judicial. Ahí, pues, y no andar con cosas electorales, pues, porque como este TPS lo han aprovechado, ¿verdad? Para quien nos acaba de sintonizar, estamos hablando con Dagoberto Torres, excónsul general de El Salvador en Washington. Para finalizar, Dagoberto, me quedo con dos palabras que tú has dicho. Una, de que, bueno, si esto sucede y se da, que es el camino que lleva, pues profundizaría la situación caótica en la que estamos, dijiste, y que tendría definitivamente un impacto económico,
¿verdad? Claro.
Si esto se da.
Claro, sí.
Solo para empezar con las remesas, por ejemplo, ¿no? Imagínate casi 300.000 personas que no podrían enviar remesas. Pero bueno, y la situación del país cómo está. Entonces, ¿tú qué mensaje le enviarías tanto al familiar del que tiene TPS y al mismo TPS que nos está escuchando allá?
Bueno, que no pierdan la esperanza, es decir, esto no es algo que ya es irreversible 100%, es decir, nuestros activistas, nuestras comunidades de salvadoreños en el exterior que son beneficiarias de este estatus de protección temporal, tienen que adherirse a las organizaciones que velan por los derechos de los migrantes para darle mayor fuerza, digamos, a los movimientos ciudadanos que están abogando pues porque se revierta esta medida. Lo otro es que si dentro de los beneficiarios de TPS hay personas que tienen otros medios, por ejemplo, aquellos que tienen hijos que ya son mayores de edad, ya deberán haber iniciado un proceso de
residencia, ¿no?
De residencia.
Arreglar sus papeles.
Otros que probablemente puedan casarse con alguien que es ciudadano o ciudadana y que eso...
Ahí aunque se casen sin mucho amor, un poquitito ahí, fíjate, un primo mío que bueno, que en paz descanse, un primo mío se casó así, con una señora, ya bien viudado la señora, y era un pacto, fíjate, que tenían pues que era por los papeles, pero después cuando ya se casan y todo, la señora le dice que es en serio. Y que tiene un fue un hotel de playa reservado, pues, para la noche de boda.
Sí.
Entonces, bueno, hay tantas historias de esas de novela, ¿verdad?
Claro,
seguro. Pero bueno, que es un casamiento arreglado, ¿verdad?
Además, sí, claro, pero también hay otra forma, por ejemplo, cuando una persona indocumentada es víctima de violencia, digamos,
de la policía o ciudadano,
sea por razones digamos racistas o por un delito común, digamos que él ha sido víctima y además testigo de un crimen, tiene derecho a hacer una petición para obtener una
visa U.
Entonces
todo
hay una serie de formas que ellos tienen que buscar como para cambiar el estatus, ¿no?
En otras palabras, Dagoberto, que la gente se ponga las pilas, que se rebusquen y que, bueno, que anden, ¿verdad?, en acción y en movimiento, que no se queden ahí dormidos y que el gobierno de la República apoye a estos organismos que van a hacer la lucha judicial, ¿verdad?, y que no le pongan el tinte electoral. Muchas gracias, Dagoberto, por este tiempo que nos has dado.
Bueno, Walter, y éxitos ahí con la radio.
Gracias.
Y con todo el proyecto comunicacional y un saludo para toda la radio audiencia, nuestros compatriotas y hermanos salvadoreños también en el exterior, ¿verdad?
Bueno, muchas gracias a ti, que la pases bien, buenas tardes. Bueno, hablábamos con Dagoberto Torres, él fue cónsul general de El Salvador en Washington, estuvo en Long Island, en la zona esta de Manhattan, y también fue ministro consejero de la sección de El Salvador en Naciones Unidas. Bueno, escucharon, yo creo que ha quedado bien amplio esto, ¿no? Ha quedado bien claro el tema, una situación difícil, que no la utilicen electoralmente, que hay que apoyar a los organismos que van a hacer la lucha judicial y a los que tienen TPS allá que se pongan las pilas, que todavía hay tiempo para hacerlo. Conclusión. 2:43 p.m. en todo el país. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas. Yo les decía al inicio del programa de que son los milagros de la radio, los milagros de la comunicación. Una oyente nos regaló una gran lista de libros, ¿verdad?, con un testamento para que regalemos estos libros, los dono para que los entregue a los oyentes. Bueno, y sabes que ya tenemos aquí, vamos a atender a todos los que nos escriben en todos los lados, ¿verdad? Llamadas, Facebook Live, al WhatsApp del Independiente, y abramos la línea, la tenemos ahí, la saludamos, y luego vamos a ver los que tenemos en Facebook Live, que fueron los primeritos que nos escribieron. Sí, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gusto en saludarlo, ¿cómo está?
Muy bien.
Sí, ¿con quién tenemos el gusto?
Con Moisés.
Moisés. ¿Y su apellido, Moisés?
Matosín.
Adelante, díganos, Moisés.
Sí, totalmente de acuerdo con la persona.
Sí. Hola, hola. Se le ha ido la señal. Hola, buenas. Aló.
Hola.
Sí.
Dile.
Sí. Bueno, quizás el celular, ¿verdad? Está ahí. Vamos a colgarle. Era una opinión que, disculpe, tal vez nos puede volver a hablar. A ver si me lees ahí, porque hay peticiones. Entonces los vamos a regalar, ¿verdad? De eso se trata el programa. Eso sí, tienen que venirlos a traer antes de que finalice septiembre. A ver, ¿qué dice el primero?
Acá en nuestro Facebook Live, en Radio Maya Visión 106.9, Nelly Rugamas. Quiero la tía Julia, dice.
Bueno, pero Nelly Rugamas.
Sí, espera, Nelly
vamos
Rugamas.
A ver, aquí vamos a buscar el de la tía Julia y el escribidor de Vargas Llosa. Yo le dije que era un libro erótico ese, ¿verdad? Espérate, aquí lo tenemos. Vamos a ver. Los cuadernos de Don Rigoberto, no. Aquí está. Mario Vargas Llosa, la tía Julia y el escribidor. Por Facebook Live nos escribe Nelly Rugamas. Vamos sí. A ver, aquí lo estoy poniendo. Lo voy a ir poniendo en el sobre para no enredarnos ya con el nombre de cada una de las personas. Y lo vamos a dejar aquí ya en la portería de la radio. Y la única condición es que lo lean y después nos hagan una llamada comentándonos cómo estaba el libro, ¿verdad? Para todos los que no lo han leído. Así que Nelly Rugamas, que nos escribió la primerita al Facebook Live, aquí tiene ya su libro de La Tía Julia y el Escribidor, de Mario Vargas Llosa. ¿Qué más tenés ahí?
Acá Nidia Ariana Hernández, que sí, siempre nos escribe en nuestro Facebook Live.
¿Qué dice Nidia Ariana?
Dice, saludos Walter, sí, quiero la de 11 minutos. Y cuando usted mencionó lo de la bolsa que le habíamos regalado,
ajá,
pero no, Walter no tiene audiencia. Ironía.
Ironía. Bueno, aquí estamos. Entonces, Nidia Ariana Hernández, 11 minutos.
Sí.
Muy bien, buena novela esta. Ya les contaba, ¿verdad?, al inicio. De la, aquí traigo yo unos manilas que los ocupo para... Vamos a la llamada, ¿no? Tenemos llamada ahí para al oyente. Bueno, hay que abrir los teléfonos entonces. Nidia Ariana Hernández tiene 11 minutos. Podemos pasarnos comentando un programa entero de cada una de estas novelas, ¿verdad? Porque, bueno, son clásicas, son novelas importantes, algunas del boom latinoamericano, ¿verdad? Así que, Nidia Ariana, aquí está su novela, 11 minutos. Y buenas tardes, le escuchamos. Hola.
Fíjate, sí, que yo me gané un libro, sí, de los presidentes.
No ha venido a traerlo.
El martes enviaré para que me lo recojan.
¿No? Ah, aquí le... Sí, no hay problema. Solo que digan, que vienen para traer su libro con su nombre, ¿va, doña Miriam?
Licenciado.
Sí, cómo no.
Fíjate que, brevemente, fíjate que fui al banco, me encontré como un montón de personas de la tercera edad.
Sí.
Esperando su pensión que este día le iban a pagar del seguro social, y fíjese que casi a todas me tocó que regalarles el pasaje porque no cargaban ni el pasaje.
Qué
y
barbaridad.
Les dijeron que hasta el 25 les van a pagar, mire, algunos llorando por la pensión. Ese es patriótico uno.
Qué barbaridad.
Gracias, mi amor.
¿Qué habrá, qué habrá pasado ahí con, bueno, el gobierno, ¿no? Quizás no tiene dinero, a saber qué es lo que le ha pasado ahí. Vienen problemas difíciles, problemas complicados. Estamos entrando a esta situación. Qué pena, imagínese, dijo que algunos pensionados llorando, dijo, ¿verdad? Porque que le tuve ella que dar de los pasajes, imagínese, cuánta miseria, como dice aquella canción. Cuánto dolor, cuánta miseria. Buenas tardes, vámonos a cabina.
Acá en nuestro Facebook Live siempre, Yair Guevara. Antonio Maravilla, quiero un libro. Saludos, Walter. Puede ir mi papá don Pedro Maravilla, él vive en Cuscatancingo.
Bueno, es que lo pasa que Yair no me dice cuál, entonces él se lo voy a, yo lo voy a escoger, va. Así es, no dice cuál de
no,
los
no
libros.
Dice cuál.
Bueno, entonces vamos a escogerle uno aquí a Yair. Vamos a ponerle este de, no sé, ¿te suena joven o te suena adulto, contemporáneo? No, porque dice que el papá va a venir, o sea que Yair es joven, ¿verdad? Si dice que el papá va a venir a traerlo, entonces a Yair... Le vamos, Yair Guevara, le vamos a regalar Las Vírgenes del Paraíso, de Bárbara Woods, para que disfrute, ¿verdad? Así que aquí, Yair, tenés tu, Yair Guevara, tenés tu libro ya, ¿verdad? Sí, adelante, buenas tardes.
Buenas tardes, doctor.
Sí, diga.
Respectándole que esté en deuda con la ciencia respecto a la cosa de la Gaviria.
No, si yo le expliqué ayer lo expliqué completo eso, y yo dije así, mire, dije... Textualmente se lo dije, se lo voy a repetir brevemente para no salirnos de los libros, pero yo dije que tenía un error grave metodológico, que no se podía hacer de una encuesta nacional proyección departamental y que tenía un error grave metodológico. Yo lo expliqué aquí. Sí.
Sí. Que viven todavía como las focas.
No, claro, no, pues sí, pues eso es parte de lo que yo expliqué ayer en la tarde, que era la ciberdemocracia. O la democracia digital, ¿verdad? Gracias por la llamada, pero sí cumplimos y se lo hicimos también a los oyentes saber, ¿verdad? Que era el temática. Sí, buenas tardes, te escuchamos. Hola, buenas tardes.
Rápidamente.
Sí, cómo no. Sí, es que se le corta la llamada al amigo, ¿verdad? ¿Tiene algún problema ahí en el celular o la zona donde están? Claro, ahí está. Entonces, el Yair Guevara vendrá el papá, dijo, ¿eh? Sí. Vendré el papá. Bueno, estamos haciendo... Esto es parte de los milagros. Esto es un milagro en la radio. Y nosotros lo hemos insistido y lo hemos dicho, ¿no? Que qué maravilla. Yo me siento feliz tener esta cantidad de libros que nos han enviado. Y claro, lo podíamos ir dando uno un día, un día. Pero es que el milagro es esto, como la multiplicación de los panes. Aquí se han multiplicado los libros. Entonces es abundancia, ¿verdad? Entonces hay que darlos a los que logren entrar por teléfono, por el WhatsApp del Independiente 7540-1875, por la línea 2225-2286. Buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes, señor.
¿Cómo estamos?
Aquí, muy bien, gracias a Dios. Yo quiero un libro, pero el de Agatha Christie.
Ah, como no, hombre, espérenme, aquí lo tengo. Vamos a ver, Agatha Christie.
O si no, otro.
No, hombre, ese le vamos a dar, aquí lo tengo, es muy bueno. Se llama Agatha Christie, Primeros Casos de Poirot. Este es muy bueno, es un detectivesco mezclado con romanticismo, pero rosa. O sea, ya, un romanticismo rosa, no un romanticismo así de pasión, acción y suspenso, sino un poco más rosa, de Agatha Christie. ¿Cuál es tu nombre, amigo? ¿Cuál es tu nombre?
Sí, yo me llamo Manuel de Jesús Mengíbar.
¿Dónde nos escuchas, Manuel?
Ah, ¿dónde? Aquí en Apopa, en El Ángel.
En Apopa. ¿Y cómo está la vida por ahí?
Aquí bien, aquí ¿sí? Estamos bien.
Tranquilo.
Bueno, bien, porque tenemos para la comida, ¿verdad?
Está bueno. ¿Y cómo consigues tú para la comida? ¿Cómo?
Yo soy zapatero.
Zapatero.
Entonces, yo hago zapatos para el gobierno.
Ah.
Que ahora no nos han pagado.
Contame eso. Esto es de los programas aquellos de zapatos para las escuelas, para los
paquetes
niños.
Escolares, ¿sí?
Los paquetes escolares que vienen desde los gobiernos anteriores, ¿verdad? De Serén.
Sí, ¿no? Desde el frente. ¿Sí?
Cuéntame una cosa. ¿Y continuaron estos programas?
Sí, continuaron, sí, claro.
Y
según parece van a continuar el próximo año porque ya nos están apuntando en CONALITE.
Sí.
Nos están llamando para que nos vayamos a matricular.
¿Y cómo es eso que me contaste que no les han pagado? Siempre se deja el problema, ¿verdad? Que a los proveedores les cuesta que les paguen, ¿verdad?
Sí, yo no sé si a los ricos les cuesta, pero a nosotros los pobres nos tienen paro. Yo ya llevamos 6 meses de entregar.
¿6 meses?
Sí.
¿Tú entregaste el producto hace 6 meses?
Sí, nace como en febrero.
Sí, en febrero, antes de todo este relajo.
Lo que pasa es que por esa enfermedad...
Se paralizó todo, supuestamente. Sí. Es que ahora es un buen pretexto eso, para todo, ¿verdad? Para todo. Pero imagínate que ¿por qué eres microempresario? ¿Cuántas máquinas tienes?
Mini micro soy, señor.
¿Cuánto tienes?
Solo 2 máquinas.
¿2 máquinas?
Un poco de hormas.
Hormas, sí, correcto.
Es que nosotros trabajamos a mano. ¿Verdad?
No, claro. Yo sé, me conozco bien eso porque yo iba en el pueblo donde don Paulino, que era el que hacía los zapatos. Y tenían como 5 hormas y gente trabajando, y luego tenían las 2 máquinas. Por eso te preguntaba cuántas máquinas y cuántas hormas, ¿verdad?
Sí, tenía.
Bueno, y entonces, y la vida de un zapatero es así como la cuentan, de que pasa silbando y pasa contando chistes y pasa... ¿Cómo es la vida de un zapatero? Cuéntame.
Sí, cuesta aguantar a un zapatero de esos, ¿sí? Porque hay zapateros que hablan mucho y no lo dejan trabajar a uno,
¿sí?
Porque usted sabe que para trabajar o para leer, ¿verdad? Hay que estar bien concentrado.
Claro.
Entonces, cuando hay un compañero que habla mucho, se le va el día a uno, ¿sí?
Y hay unos que son bien molestones, ¿verdad?
Esa vida es dura, ¿sí?
Sí.
Yo por eso no me gusta trabajar en zapatería.
Don Manuel, aquí le tengo su libro de Agatha Christie. ¿Cuándo va a venir a traerlo?
A un día de esto puede ir.
Sí.
Porque es ratito, cuando vayas a Salvador.
Vale.
A mí, ¿sabes por qué me gusta Agatha Christie?
Sí, dígame.
Por ese famoso poderot.
Ajá.
Y eso me lleva a Charles Holmes.
Charles Holmes, sí, claro, el detective.
Detective. Y eso me lleva a Dupin. ¿Sabes quién es Dupin?
No.
Es el Augusto Dupin de Edgar Allan Poe.
Ah, el de Allan Poe, como no, es que cada uno de ellos tiene sus propios como personajes que son detectives, ¿verdad?
No, pero el matucho de eso fue ese Tristón de, ¿cómo se llama? El escritor ese de Estados Unidos, de Detroit.
Ah, usted me está hablando de Edgar Allan Poe.
Ah,
sí, claro.
Edgar Allan Poe creó ese personaje de Dupin que tenía una super inteligencia.
Y lo que pasa es que los cuentos y las narraciones de Poe son bastante como relacionadas con lo tétrico, con lo dramático, con lo oscuro, con las noches. Interesante, un día vamos a hablar de eso. Y que me alegra, lo vamos a traer a usted para que nos cuente todo lo que ha leído.
Yo he leído eso, pero
sí, qué bueno, hombre.
Es que a Poe le han copiado todos estos fotos, ¿ya fijaron?
Sí.
A él le han copiado.
Bueno, hay uno español que ha tenido mucho éxito y acaban de sacarle una nota de que le copió a Edgar Allan Poe. Es ese tipo de narrativa, ¿verdad? De narrativa. Narrativa de Manuel Vázquez Montalbán, se llama, el español. Que él tiene un subpersonaje también, así que es el detective que anda por ahí, ¿verdad?
Sí,
muchas gracias, don Manuel. Vamos a seguir regalando libros y venga por acá. Y que me alegra, ¿no?, que un amigo zapatero... ¿Y usted qué le parece ese dicho de zapatero a tus zapatos?
Ah, oh, claro, es bonito, zapatear su zapato y está el otro, que
sí.
No me acuerdo cómo se llama, Casa de Herrero, Cuchillo de Palo.
Un abrazo, don Manuel, hasta a Popa, al Ángel. Que la pase muy bien, buenas tardes.
Muchas gracias.
Buenas tardes, y el reloj va corriendo y la gente queriéndose ganar los libros, y bueno, aquí estamos, ¿no? De eso se trata. Y qué bonito cómo son las comunicaciones, porque en todos los formas de comunicación nos están escribiendo. Vámonos aquí con esta, vamos a ver. Dice, buenas tardes, quiero ganarme un libro de Mario Vargas Llosa. Mi nombre es Joaquín Guevara. El primero que dijo, licenciado, es que voy manejando y solo escuché el autor a las 2:00. Vamos a ver, pero aquí tengo otro de Vargas Llosa. Le vamos a regalar este es buenísimo, en los cuadernos de don Rigoberto. Si el de la tía Julia el escribidor es erótico, este es triplemente erótico. Son un, de acuerdo al, no voy a contar la novela pues, pero va regresa a alguien como un pariente a una casa y encuentra como un diario, unos libros, ¿no? Y entonces los empieza a leer, ¿verdad? Que son los cuadernos de don Rigoberto, como los diarios. Y los diarios, él cuenta todas sus erotismos, sus relaciones sexuales, cómo describía al ambiente de él, de su entorno, en esa lógica del alto erotismo. Entonces, quien me escribió al 7540-1875, Mario Vargas Llosa, su nombre es Joaquín Guevara. Bueno, aquí estamos dándole los cuadernos de don Rigoberto a Joaquín Guevara, ¿no? Para que vea que vamos, estamos regalones este día. Sí, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sí, ¿cómo está? ¿Quién nos habla?
Bien, Vladimir. Una preguntita.
Sí.
Estamos al aire.
Sí, adelante, estamos al aire, Vladimir.
No.
Bueno,
¿qué pasó con la entrevista de la mañana?
Bueno, ahorita te vamos a ya va a arrancar en breve la radio con todo eso, ¿verdad? Ya va a arrancar con todo la radio también. Hay que darle un poquito de respiro para que agarre, ¿verdad? Fortaleza, y muy pronto viene ya toda la programación completa. Lo que pasa aquí es que ir poco a poco, ¿verdad? Poco a poco. Sí. Repito entonces, aquí tiene su libro. Vamos a Joaquín Guevara. Joaquín, vamos a anotarlo para que, ¿verdad? Y a dejar libre la línea para la última llamada. Y le pido a Joaquín Guevara y al resto que han ganado que vengan lo más pronto posible para a tomar pues su libro acá. 2:58, nos queda uno, saquemos la última llamada entonces. Vamos a pedirle al amigo que nos hable después, ¿verdad? Para explicarle, y vamos a abrir los teléfonos para regalar el último. ¿Qué les parece? Nos quedan Cuentos de Mujeres Solas de Marcela Serrano, nos queda Cortázar, y nos queda Isabel Allende, y nos queda Antonio Gala, y el de Fernando Sabater me lo agarro yo. Sí. Buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes.
Gusto en saludarlo.
Sí, mire, yo quisiera ganarme el libro de Vargas Llosa.
Sí, que lo acabo de regalar ahorita. El de Cuadernos de don Rigoberto, sí, lo regalé, y el de las cartas a la tía Julia y el escribidor también lo regalé. Se le adelantaron ahí, pero le puedo ofrecer varios, le puedo decir. Sí, mire, tengo de Cortázar Cuentos Completos. De Isabel Allende, Isla Bajo el Mar. Tengo Cuentos de Mujeres Solas, de Marcela Serrano. Y tengo La Regla de Tres, de Antonio Gala. Cuentos de Mujeres Solas, de Marcela Serrano. Sí. Permítame que voy a sacar. ¿Cómo es su nombre?
Carlos Estrada.
¿Dónde nos escucha, Carlos?
En Santa Tecla.
¿Cómo sí. está la cosa por ahí?
Todo bien aquí, un poco tranquilo.
Poco tranquilo. Sí. Sí. ¿Y cómo no llovió fuerte ahora ahí?
¿Cómo no? En la mañana.
Bien raro el clima, ¿eh?
Bastante, parecía temporal.
Sí, ¿me repite su nombre, perdón?
Carlos Estrada.
Carlos Estrada. ¿Y a qué se dedica usted, Carlos?
Sí, a hacer algunos trabajitos de vez en cuando, fontanería y otros.
Ah, bueno. Fontanería, electricidad, todo lo de la casa.
Así, trabajo. ¿Qué?
Oficios de, como dicen en Panamá. ¿Y a qué te dedicas? A camarón. Y yo, camarón es que hace de todo. Camarón, a camarón hace de todo, ¿verdad?
Mil usos,
correcto. Va a disfrutar este libro de esta mujer, de Marcela Serrano. Muy bueno, ella es la que hace el prólogo, pero mire, aquí tienen, por ejemplo, está Oscar Wilde, Guy de Maupassant, Carlos Fuentes. O sea, son un montón de cuentos que sí. tratan sobre mujeres solas.
Sí.
Interesante.
Ya no va a tener Vargas Llosa.
Fíjese que sí, si le interesa le consigo uno por ahí de Vargas Llosa.
sí, ese es los cuentos de...
¿De don Rigoberto? Ese es buenísimo. Déjeme ver si tengo yo el mío allá y si lo busco. Pero bueno, aquí le dejo este de las mujeres solas.
Yo puedo pasar mañana.
Mañana, ahora me voy a pasar, no hay problema. Siempre en horas de oficina, don Carlos.
Y bueno, gracias.
Y suerte ahí con los mil usos, ¿verdad? Sobre todo ahora que hay bastantes goteras.
Bueno, gracias.
Un abrazo, suerte. Bueno, 3 de la tarde, se nos fue el tiempo. Qué bien le hemos pasado. Hemos hecho hoy realización de un gran milagro. ¿Verdad? Una oyente nos regala libros, aquí los damos. Bueno, y así, como dice la palabra, a raudales, en abundancia, muchos libros para todos ustedes. Que la pasen bien. Buenas tardes.
Pase de largo, depende, párate de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
A pesar de todo, hoy seguimos respirando tranquilos, porque sentimos el alivio de saber que nos levantaremos hacia un futuro mejor. Entendemos que la distancia por el momento es física, pero con el corazón nos abrazamos para protegernos. Así como Virogrip lo ha hecho con nosotros desde siempre. De la familia Virogrip a la tuya, queremos seguir cuidando tu salud, porque así somos los salvadoreños. Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Vigosa, mantenemos la distancia, pero seguimos unidos con esperanza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulta a su médico.
Patria somos cada uno de los salvadoreños donde quiera que estemos. Solo juntos saldremos adelante.
Patria somos todos.
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 ANEP. El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.